En estos momentos son las 11 de la noche, una hora tenemos de enfoque, de reflexión, de análisis y de noticias. Lo haremos dentro de un instante con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín, después de ese partido que han contado los compañeros de la redacción deportiva, en la que el Atlético de Madrid, no sé si haciendo bueno su fama de pupas, a pesar de haber jugado un buen partido, en el último minuto prácticamente ha empatado el Celta. 2-2.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si tuviéramos que contar la actualidad en la medida en que se van produciendo las noticias, las más frescas que van relegando a las más antiguas, a las más pasadas, a las que ya huelen un poco, habría que decirles en primer lugar que el gobierno pretende suavizar las penas por injurias a la corona o humillar a las víctimas. La propuesta del Ministerio, que se ha conocido esta misma tarde-noche, del Ministerio de Justicia, contempla que aquellos excesos verbales que se cometieran en el margen de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales permanezcan al margen del castigo penal, o sea, de la cárcel. Piensen ustedes en algún famoso rapero que se ha hecho famoso por los insultos al rey, a la corona, a destacados dirigentes políticos de diferentes partidos políticos, y seguramente estarán acertando, pero no solo. En fin, esta es la última noticia. Fuera de la pandemia, buena parte del foco del día se lo ha llevado Luis Bárcenas y el juicio que hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional. Fuere y no hubo nada. Bárcenas se ha desinflado y ha reconocido que documentos realmente no tiene. Pero eso no quita que el juicio va a ser y está siendo un dolor de muelas para el Partido Popular de Casado. El PP actual tiene mucho que ver con el de Rajoy o el de José María Aznar, pero tienen las mismas siglas. Y lo que es peor, tienen la misma sede. Y lo que es verdad, Casado era algo más que un diputado por Ávila. No mucho más, ciertamente, pero sí responsable político de la comunicación del PP en la etapa final de Rajoy. Muchas voces claman hoy, bien es verdad que a toro pasado, por una refundación del partido de centro-derecha. Muchas, las que a toro pasado, dicen ahora que con las siglas PP no se va a ningún sitio, que están quemadas. Y bastantes más voces, las que hoy recuerdan que al llegar Casado a la presidencia tuvieron que dejar la sede en primer lugar, la maldita sede de la calle Génova, dicen.
Cuanto a mi opinión sobre Bárcenas, me temo que no, porque él ya está condenado a firme por un tribunal y, por tanto, pues yo no me trato con delincuentes. Y creo que el daño que ha hecho el señor Bárcenas, fundamentalmente al partido, es terrible.
Bárcenas ya tiene su día de gloria, precedido por una amable campaña de algunos medios que le han hecho esa campaña al airear su escrito a la Fiscalía Anticorrupción. Escrito que, por otra parte, a juicio de la Fiscalía, luego se lo cuento, es insignificante. El juicio le ha permitido hoy encontrar más hueco en los medios al pedir un careo con Mariano Rajoy, y no le va a ser fácil conseguirlo. Lo pide un condenado en firme por corrupción y con 29 años de cárcel, más los que le pueden ir cayendo todavía. Así que Bárcenas, lo quiera o no lo quiera, va a envejecer en la cárcel y él lo sabe. Y no repara en protagonizar movimientos que, como les digo, son bien recibidos en algunos medios. Y ya les hablo de la Fiscalía. Sepan ustedes que la propia Fiscalía Anticorrupción ha echado un jarro de agua fría a la presunta confesión del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que esbozó en 8 folios, 8 remitidos el día 2 de febrero al Ministerio Público. Aporta escasas novedades, ninguna sustancial, dice el escrito difundido por el Gabinete de Comunicación, que niega pacto alguno con el acusado. Aporta escasas novedades, ninguna sustancial. Casado insiste en que nunca ha hablado con el delincuente Bárcenas. El PSOE piensa de otra manera.
Yo no me trato con delincuentes.
Nunca, jamás, mi equipo ha hablado con delincuentes.
¿Con qué representantes o emisarios de la actual dirección se reunió el señor Bárcenas? ¿Qué se le ofreció al señor Bárcenas a cambio de su silencio? No puede pasar ni un minuto más sin que el señor Casado dé la cara y ponga luz y taquígrafos a los tejemanejes que, según apuntan distintas informaciones, se trae con el ex tesorero.
Preguntas que se hace José Luis Ábalos, el secretario de Organización del Partido Socialista. El abogado de la defensa cree que son muchas las posibilidades de que el juicio se convierta en un circo mediático. Y puede ser que así sea porque a la acusación del ex tesorero hay otra que ejerce Izquierda Unida, otra un ex concejal del PSOE en Boadilla del Monte, otra un ex portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, otra una asociación de abogados, ADADE, que algunas fuentes vinculan con el PSOE, y una quinta, el Observatori de Ex, ligada a Podemos en Cataluña y representada por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. El circo, nada convencional, porque no dura 2 horas, tiene previsto durar 4 meses. De modo que veremos gran variedad de números y actuaciones. Vamos ahora a otro asunto de los que conforman la crónica de la actualidad de este día y que marcan el debate de este lunes. Nos lleva directamente a unas declaraciones de Pablo Iglesias y a una nueva polémica con la parte socialista del Congreso. ¿Puede un dirigente que además es vicepresidente del Gobierno asegurar que en España no vivimos en una normalidad democrática? ¿Puede coincidir además con el ministro de Exteriores ruso que la semana pasada abochornó a José Borrell con estos argumentos y enfadó al gobierno del que forma parte Pablo Iglesias? Puede, y además lo dice.
Es evidente que hay una situación de excepcionalidad y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. Y eso es así.
Y eso es así, dice Pablo Iglesias. El vicepresidente sabe perfectamente, el señor Iglesias sabe perfectamente por qué Junqueras está en la cárcel, aunque ciertamente en estos momentos dando mítines ahora. Y sabe que ha sido un tribunal, el Supremo, el que lo ha condenado con pruebas en la más absoluta normalidad democrática que vive España. Y sabe que Puigdemont tendría en su haber como mínimo los mismos delitos de Junqueras, pero prefirió salir fuera de España y marcharse a Waterloo. Y que el día que Puigdemont vuelva a España, lo sabe, y es como actúa un país en su normalidad democrática, irá a la cárcel en una indubitable señal de que seguimos viviendo y gozando de una envidiable normalidad democrática que además permite la discrepancia recurrente de un vicepresidente con el resto del gobierno de España.
Es una de las democracias de mayor calidad que existen en el mundo, perfectamente homologada en Europa. Ahora, la normalidad democrática también permite elementos de anormalidad, pero eso es la normalidad, porque el sistema democrático todos sabemos que no es perfecto.
Miedo daría que el sistema democrático fuera perfecto, ¿no les parece? Porque entonces se parecería a otra cosa, de la que algunos jalean y desean y no nombran. Y sobre calidad democrática va lo siguiente, porque el gobierno ha difundido, como les digo, y les decía al comienzo, un mensaje en grupos de WhatsApp en el que anuncia una reforma legal. Va a modificar la parte relativa a los delitos derivados de los excesos de la libertad de expresión y apuesta porque solo se castiguen las conductas que supongan un riesgo para el orden público o las que provoquen algún tipo de conducta violenta. Ante estos casos, lo que propone el Ministerio de Justicia es que haya una pena disuasoria, pero no el de la cárcel. La reforma que propone Justicia pretende dejar fuera del castigo penal los excesos verbales que están en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales. La Secretaría de Estado de Comunicación cierra este mensaje de la siguiente manera. El Gobierno entiende que el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es, desde luego, proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión. Pues bien, este comunicado coincide con la condena e inminente ingreso en prisión del rapero Pablo Hassel. La pena confirmada por el Supremo es firme y le obliga a cumplir 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Hassel es un abonado a la polémica por canciones como esta.
Estos son evidencias, no conspiraciones. Llevo tatuado en mi conciencia: ¡muerta a los Borbones! Oye, voy a tatuarme la cara del que mate a Jaime Peñafiel. ¿Me oyes? Con honda satisfacción.
¿Hay alguna otra composición musical en la que pide más comandos y resta importancia a los tiros en la nuca, a peperos e incluso a socialistas?
¡Faltan más comandos! ¡Me da pena tu tiro en la nuca, pepero! la pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Me da pena el que muere en un andamio. No me da pena tu tiro en la nuca, banquero. Me da pena el suicida por la presión del sistema. No me da pena tu tiro en la nuca, millonario.
En fin, seguramente lo peor que estamos haciendo es reproducir sus canciones, pero o lo que sean. Letras incendiarias que le han valido varias condenas, entre ellas la última, que está pendiente de su entrada en un centro penitenciario. Hoy mismo se ha solidarizado con Hassel 200 intelectuales firmando un manifiesto. Lo apoyan Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Serrat, y ven en las letras de este artista una denuncia de los abusos del Estado. Defienden que con esta condena el rapero España se equipara a países como Marruecos o como Turquía, y dicen literalmente que si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente. Durante el fin de semana ha habido manifestaciones pidiendo que no entrase en prisión. El condenado ya ha dicho varias veces que no se arrepiente de nada, y la reforma legal anunciada le va como anillo al dedo en este caso. El anuncio en sí mismo no evita el ingreso en prisión, pero da a entender que la condena no es justa. Hassel tiene otro juicio pendiente. La Fiscalía pide 5 años y 3 meses de cárcel para 11 manifestantes, entre los que estaba él, acusados de atacar la sede de la subdelegación del gobierno en Lleida, y a los Mossos que la custodiaban en una protesta por la detención del expresidente Carles Puigdemont. Y una cosa más antes de saludar a Ricardo Martín y a Gabriel Sanz. Polémica en Madrid por la celebración de una boda y la difusión de unas imágenes en las que se ve gente bailando sin mascarilla y abrazándose. Forma parte de una de las cientos de fiestas que se han celebrado en el fin de semana y que han sido dadas de alta, digamos, de alguna manera, que han sido denunciadas por la Policía Municipal de Madrid. Ha dado fe la Policía Municipal de estos actos ilegales en pisos y en locales. En definitiva, incumpliendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El asunto ha tenido tanta repercusión, la boda, les hablo, que ha llegado a la Comunidad de Madrid y se va a pedir a la policía que lo investigue. Lo cuenta Luis Mínguez.
Es el sonido del vídeo subido por uno de los invitados a la boda celebrada el sábado en el Casino de Madrid entre un exjugador de la cantera del Real Madrid y una joven ligada a la familia real búlgara. Entran los novios y desde sus mesas los invitados sin mascarilla les jalean y agitan las servilletas. Nadie ha denunciado y la organizadora del banquete, la cadena NH, asegura que solo se cubrió el 15% del aforo de la sala, que hubo estricta separación entre las mesas y se llevaron a cabo medidas de ventilación adicionales. Directamente ilegales fueron las casi 400 fiestas en las que intervino este fin de semana la Policía Municipal de Madrid. Una de las mayores, la que se descubrió en un local de la calle Hilarión Eslava, con 75 personas. Así irrumpían en ella los casi 20 agentes de este cuerpo.
Hola, buenas noches. ¿Qué andan las luces?
¡La mascarilla puesta, por favor!
Otra intervención en un bar de Villa de Vallecas se saldó con 41 denuncias y la detención del encargado por desobediencia. Policía Municipal afirma que cada vez lo ponen más difícil. José Luis Morcillo, comisario jefe.
Se van especializando para mal cada vez más, tanto en concentración de personas, en llamada de concentración de personas, como en sitios raros en los que se van montando las fiestas.
A destacar también otra fiesta en las afueras de Alcalá de Henares, promovida por un DJ y en la que los agentes tuvieron que entrar por la ventana. Fue la madre de una de las participantes quien dio la alarma.
Bueno, y algo más antes de entrar en tiempo de tertulia, porque Fernando Simón, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, ha reconocido hoy en rueda de prensa, la de los lunes, la posibilidad de que se produzca una cuarta ola de la pandemia, pero su impacto dependerá de varios factores, entre ellos la campaña de vacunación. Les recuerdo que Sanidad ha notificado hoy 909 muertes por COVID-19, el máximo de fallecidos en un fin de semana desde el mes de abril. Por lo que respecta a la posibilidad de una cuarta ola, ya solamente nos faltaba eso, la cuarta ola, he aquí las palabras de Simón.
Por supuesto que es posible que haya una cuarta ola. Ahora hay que valorar qué características podría llegar a tener. Va a depender mucho de cómo bajemos en esta, va a depender mucho de qué nivel de transmisión baja lleguemos a conseguir con esta, y va a depender mucho de cómo evolucione la vacunación en las próximas semanas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Es verdad que la incidencia continúa en descenso y ha pasado de 750 a 667 casos por cada 100.000 habitantes. Es verdad, pero no es menos cierto que las muertes, 909 en el fin de semana, es un dato que, aunque tiene su explicación, naturalmente, y seguramente debería de aturdirnos menos de lo que indica la cifra, no es menos cierto que 909 muertes, como hoy me decía el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, pues es prácticamente como empezar a ver 5 aviones llenos de pasajeros y que los 5 aviones se estrellan en la tierra y mueren 1.000 personas. Pues si lo queremos ver de esa forma más gráfica, pues así también lo podíamos ver sin ningún problema. ¿Qué tal estás, Gabriel Sanz? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Ricardo Martín,
¿estás bien? Viendo un poco el resumen express que has hecho de la actualidad, que es un poco frenético, ¿no?
Sí. Todo
es frenético, hasta extremos.
Como nuestras vidas, todo es frenético, querido.
Sí, un poco. Yo veo la política y la vida un poco desquiciada, ¿no? Y además es un tanto contradictorio con el ritmo lento de vida real que llevamos, ¿no? Porque la pandemia sigue con nosotros. Y aunque no estamos confinados, sí vamos a... Como los discos de las antiguas 33 revoluciones, ¿no? En vez de 45 a 33. Y sin embargo la actualidad, palpita
porque
un ritmo frenético, ¿no?
Gaby, yo suelo decir muchas veces que una cosa es la actualidad y otra es la realidad. Y que la realidad muchas veces no asoma por los medios y lo que asoma es la actualidad.
¿Qué se le va a hacer?
Pero es verdad también que el relato de la actualidad, el relato de la crónica de la actualidad, va acumulando noticias y más noticias, y cuanto más refrescas, más vas matando. O sea, que hay un momento en que es imposible digerir más. ¿Qué tal estás, Ricardo? Buenas noches, Ricardo Martín.
Muy bien, buenas noches, muy bien. Aquí muy observando, gracias. Claro, la realidad de España y del mundo. Y bueno, viendo, sí, yo como lo que dice Gaby, yo creo que en estos momentos todavía es un momento de contención de todo lo que está pasando. Para mí el momento, digamos, de clave, de análisis, va a ser cuando haya un 70%, por ejemplo, de personas vacunadas, 80%. Esto va a cambiar de tal manera el panorama de la realidad personal y de la realidad social, que no soy capaz de diagnosticar. Pero tanto puedo diagnosticar para bien como para más desestabilización.
Pero fíjate Ricardo y Gabriel, fíjense los oyentes del Enfoque. Estamos dando 909 muertos, tiene una explicación naturalmente en el fin de semana, es verdad que la incidencia ha ido bajando. Estamos hablando de vacunas y Ricardo dice, el día que estemos vacunados el 70%, ¿cuándo será eso? Nadie lo puede asegurar, esa es la verdad. Hay gente que dice que vayamos pensando en las Navidades y esa cifra más o menos encajará. Yo quiero pensar que será un poco antes, pero bueno, me puedo equivocar y confundir los deseos con la realidad. Y Fernando Simón nos habla ya de una cuarta ola, de la posibilidad de una cuarta ola. Pues a mí me falta ya entendederas y juicio suficiente para digerir tanta información en la misma dirección. O sea, no soy capaz de pensar en la cuarta ola cuando estamos en la tercera y sin salir.
Pero las olas están relacionadas con la movilidad, querido Félix. Justamente en el informe de Simón, creo hoy, habla de que la tercera ola se inició en diciembre. A comienzos de diciembre se agravó con la Navidad, todo eso que ya sabemos, y ahora es cuando está bajando y va a bajar. En marzo vamos a tener, digamos, una baja incidencia. La cuarta ola se refiere, obviamente, porque es así el diagnóstico y siempre ha sido así. Yo lo he reiterado aquí, creo recordar, hace 2 semanas, diciendo que, por supuesto, iba a bajar. Sin duda, y está bajando. Pero todo va, es un ciclo. Y el ciclo al que se refiere Simón es el famoso tema de la Semana Santa. Y las salidas posibles de personas a la playa. Y esa es la cuarta ola. No la identifica, no quiere identificarla. Pero esa es la cuarta ola a la que se refiere. Otra vez, podemos volver en marzo, podemos volver en abril, otra vez a la famosa cuarta ola y a los muertos. O sea, los muertos que ahora descienden van a volver a subir si otra vez vamos a la Semana Santa.
Si eso lo sabe la administración y lo sabe el gobierno, ya tarda en avisarnos de que no va a haber salidas en Semana Santa. Ya sé que es muy poco popular y que estas cosas nadie las quiere escuchar, pero es que no podemos tampoco estar abocados a una cuarta ola con el efecto simétrico de lo que pasó en Navidades. Es que no tiene ningún sentido, sabiendo lo que pasó.
Yo lo que no me creo ya es la teoría de las olas, Félix. No me la creo. O sea, es decir, estábamos asociando la tercera ola a comportamientos más o menos generalizadamente irresponsables de todos en estas Navidades en que todos queríamos estar con nuestros familiares y se iba a producir mucha movilidad a lo largo de toda España y luego iba a haber 14 días después un rebrote. Bueno, ya, pero es que todo eso pasó. Es que los contagiados y los muertos de ahora, que estamos a 9 ya de febrero, son los de mediados de enero. Es decir, hasta después de la borrasca de Filomena, que también decían que en teoría, como nos había restringido la movilidad, la nieve, pues iba a haber menos. Y hay 909 muertos. Entonces yo ya no sé qué creer. Claro, cuando me dicen, no, la primera no, la segunda, estamos ya en la cuarta. Yo creo que damos muchos palos de ciego. Cuando digo damos, incluyo a los expertos, estoy absolutamente convencido de ello. Creo que no saben muy bien, más allá de haber encontrado unas vacunas que tienen un grado de penetración de validez contra el virus X, cada uno el suyo, cada una la suya. Pero creo que damos muchos palos de ciego. Muchos son muchos. Y creo que el virus ha venido para quedarse. Yo lo de la cuarta ola no me lo creo. Es decir, no sé si la cuarta, la quinta, la tercera o habrá una décima. Es decir, creo que el virus está aquí. Creo que afecta a unas personas más que otras, dependiendo de... Bueno, imagino que habrá de todo, desde características genéticas hasta características inmunológicas. Y bueno, contra eso solo cabe pues seguir restringiendo la movilidad. Evitar bodas como la que hemos visto esta del casino y evitar pues comportamientos irresponsables y sobre todo incívicos respecto a los que están padeciendo, y no me refiero solo a los que están intubados en la UCI, sino también a los sanitarios que están trabajando 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Y poco más, porque yo me niego a... O sea, no es que no quiero desacreditar a Fernando Simón, pero... Claro, cuando tú tienes que estar un día tras otro durante 365 días diciendo una cosa, la contraria, la mitad de lo que decías, el doble, en fin, yo creo que bueno, pues es una situación muy muy complicada, muy 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 complicada, y espero tener el optimismo que tiene Ricardo con el tema de la vacuna cuando estemos el 80% vacunados, ¿no? Pero sí. Yo creo que este virus nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado para algunas cosas para bien, pero para muchas cosas para mal.
Para bien.
Yo creo que hay muchas cosas para mal también.
Para bien.
No lo tengo tan claro. Yo creo que nos ha cambiado sobre todo nosotros que somos tan de disfrutar la vida, tan mediterráneos, tan de salir y tal. A mí me cuesta mucho creer que vayamos a volver a corto plazo a eso de salvar la Navidad, salvar la falla, salvar la Semana Santa, salvar el verano. Yo creo que vamos a tardar mucho en volver a recuperar la normalidad, tal y como entendemos nosotros, los mediterráneos, la normalidad. Porque claro, esto no es normalidad, esto es otra cosa, esto es una cosa, un medio pensionismo extraño, ¿no? Extraño, muy extraño, sí.
Ricardo.
Sí, en el resto de Europa, Simón tiene razón, porque está bajando la incidencia. Simón dice que el fin de semana próximo el descenso de fallecidos va a ser significativo. Quiero decir que Simón está al tanto, dice los datos que tiene y coinciden en general con Europa, donde se está produciendo esa desescalada desde el punto de vista de los muertos, desde el punto de vista de las UCIs y demás. Pero, por ejemplo, Macron ha dicho, nosotros vamos a tratar de ir, ya sabéis que en Francia no hay hostelería, en Francia no hay nada, está cerrado todo a cal y canto, todo, y ellos lo que plantean es, vamos a llegar hasta la vacunación del 70% sin abrir nada. Este es el planteamiento, y en mi opinión es un planteamiento muy sensato. Hasta que la población no esté inmunizada al 70, al 65, etcétera, por ciento. No tiene sentido abrir y cerrar y abrir y cerrar otra vez, abrir y cerrar. No tiene sentido. Me parece bien la propuesta de Macron. Es vamos a cerrar hasta que estemos vacunados el 70%. Y entonces abrimos con seguridad. Eso es un, digamos, es un diseño arriesgado, lo que queráis, pero tiene sentido. Ese diseño es, digamos, tiene una lógica. Lo que no ha tenido lógica, desde luego, y sigue sin tener lógica, es vamos a abrir las Navidades, hombre, ¿qué se le va a hacer? Vamos a cerrar luego. Ahora vamos a ver si podemos abrir un poquito en la Semana Santa y vamos a cerrar luego. Esto es de una incoherencia terrible. La coherencia es cuando la población estará a salvo, más o menos, cuando se vacune el 70%. Perfecto, vamos allá. Y no hay que hacer nada hasta que no haya una vacuna que garantice que la población no se muere. Este es el criterio que está, digamos, prosperando en Europa. No el criterio de vamos a abrir, vamos a cerrar, vamos a abrir otra vez.
Oye, que tenemos poco tiempo, son las 11 y 26 minutos, y a vuelta de publicidad tenemos que seguir con otros temas. Os dejo elegir para... Va a haber tiempo para todo, aunque sea poco, ¿eh? Luego leeremos también los periódicos de mañana con Mar Domingo. Os dejo elegir, Gavin, elige tú, o Bárcenas o Pablo Iglesias... y la normalización o anormalidad democrática que vive España, de la que él es vicepresidente del gobierno. Elige.
Me parece mucho más importante el tema de Pablo Iglesias. A ver, Bárcenas es muy...
Espera. Que te he dado a elegir. Ahora viene la publicidad y después hablamos. qué ganas de hablar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes, dos equipos madrileños se ven las caras en Primera División. A las 9, en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
En la tertulia del Enfoque a las 11 y 28 minutos con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Ricardo, ¿te parece bien que empecemos con el asunto de Pablo Iglesias? Porque luego vamos a ir con Bárcenas en los periódicos.
Importantísimo.
¿No? Pues dejadme que recupere un corte, un testimonio de la semana pasada. Acordaos cuando estuvo Borrell, el alto representante exterior de la Unión Europea con Lavrov, con el ministro de Exteriores ruso. Y entonces tuvo que vivir un momento de bochorno cuando... el ministro de Exteriores ruso empezó a hablar de la normalidad democrática que vive España, con presos políticos en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, de una forma muy directa y rápida y rauda y determinante, y muy bien, por cierto, la ministra de Exteriores, Laya, le contestaba de esta manera.
Bueno, sin entrar en comparaciones que siempre son odiosas, yo quisiera recordar al ministro Lavrov que España es una de las 23 democracias plenas en el mundo y solo hay 23. Rusia está en el puesto 124 de 167 países. Quiero recordar que en España todos los ciudadanos, todos, tienen plenamente garantizados sus derechos y libertades. Que en España no hay presos políticos, hay políticos presos. Y espero que Alexei Navalny tenga la oportunidad de participar y de hacer campaña en las próximas elecciones rusas, como lo están haciendo los líderes independentistas catalanes que cumplen condena en España.
Bueno, se lo dice a la prof, al ministro de Exteriores, Ricardo, pero bien se lo podría decir a su compañero de gabinete, al vicepresidente del gobierno, ¿te parece?
Totalmente, totalmente. Es indignante lo que está sucediendo, ¿no? Con Iglesias es indignante por parte del gobierno como soportar esta serie de declaraciones, ¿no? Que ponen de manifiesto y ponen en cuestión la democracia española. Yo creo que realmente es bastante insoportable para el gobierno esta situación, ¿no? No sé cómo se va a solventar, pero es bastante, bastante imposible de sostener en estos momentos.
Lo curioso es que además lo dice alguien que está dentro, digamos, en el cénit, en lo que es el pico de la normalidad política, que es el gobierno entonces, claro.
Pero Félix, no se justifica por las elecciones catalanas, porque los analistas, sí, podíamos decir esta noche, bueno, claro, hombre, es que están ahí las elecciones catalanas, ya se sabe, es el contexto, pero esto es ir demasiado lejos. Las elecciones catalanas no pueden justificar esta, a veces se ha puesto en duda que Podemos sea la izquierda española. Y verdaderamente puede ser un partido, como no, legal, con grandísimos personas detrás, con una masa de votantes increíble, por supuesto que sí. Pero, desde luego, en el concepto clásico de la izquierda española, ni siquiera el Partido Comunista entraba a cuestionar la democracia española, ni siquiera el gran Partido Comunista de la Transición. Entonces, claro, cuando alguien dice, bueno, de verdad, Unidas Podemos es la izquierda española o una de las dos izquierdas españolas, pues verdaderamente cabe cuestionar eso. No sabemos desde qué lado está disparando dialécticamente Iglesias. No lo sabemos, pero no está en los códigos de la izquierda española, no lo está.
Están los códigos más cercanos del ministro de Exteriores ruso en el argumentario. En fin, en todo caso, si hablamos de anormalidad, claro, la democracia es perfectible por sistema. Y ya decía antes que Dios no nos mande una democracia perfecta, porque entonces no sabemos qué es lo que será eso de la democracia perfecta. Es perceptible por sistema, esta es la verdad. Pero anormalidades, anormalidades, si quiere, y la está viendo en Cataluña, la primera anormalidad y no pequeña es que un partido político no pueda hacer campaña porque le tiran piedras, le escupen, le insultan y demás. Diría esto si el caso de Vox, que es el caso de Vox, y diría lo mismo si fueran los de la CUP los que no pudieran hablar o hacer un mitin. Exactamente lo mismo, porque cuando no se respetan las ideas del contrario, pues hablar de democracia y de respeto a las leyes es muy complicado. Gabriel.
Mira, yo para hablar de Pablo Iglesias, habéis empleado la expresión indignante. Yo creo que es muy grave lo que ha ocurrido hoy y lo que viene ocurriendo. O sea, yo creo, no sé si es de izquierda o no es de izquierda, lo que sí creo es que es una izquierda extraparlamentaria. Y por más que han pasado 6 años desde su irrupción en el Congreso de los Diputados y lejos de haber dado muestras de haberse institucionalizado, si quieres llamarlo así, lo que da muestras Pablo Iglesias y Podemos día sí, día también, es que ellos quieren llevar a su programa de máximos hasta el final. Y eso incluye cuestionar la democracia española cuando hay que cuestionarla en los organismos internacionales o ante el mundo, en tanto que vicepresidente segundo, diciendo que España no es una democracia normal. Y eso vale también para, a traición, intentar que su socio pues no saque la cabeza. Estoy pensando en el PSOE. Todo lo que hemos vivido hoy del tema de la reforma de las penas para que, por ejemplo, Pablo Hasél no vaya a la cárcel, tiene que ver con que, o sea, la urgencia con la que el gobierno lo ha anunciado a las 9:30 de la noche tiene que ver con que Unidas Podemos había presentado una ley para hacer lo mismo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿qué coordinación hay en ese gobierno de coalición que el socio mayoritario no sabe qué hacer, el minoritario, y cuando se entera 5 minutos antes, corre a la ventanilla de los medios de comunicación a anunciar lo que 5 minutos después iba a anunciar Pablo Iglesias y ha anunciado Podemos, ¿no? A mí eso me parece que no es forma de funcionamiento de un gobierno de coalición. Da la sensación cada vez más de que hay dos gobiernos en vez de uno, y eso vale para todo. Vale para esto, para la menor, que sería, digamos, la reforma esta judicial, y la mayor, que es poner en la picota nada menos que a España después de lo que ha pasado con Borrell en la visita a Moscú, y dando la sensación de que España no es una democracia. Oiga, usted es vicepresidente segundo y usted dice lo que dice y lo puede decir porque desde hace 45 años, la friolera de 45 años, en España todas las ideas son respetadas. Y cuando Arantxa González Laya dice que en España no hay presos políticos, sino políticos presos, está diciendo una verdad como un templo. Es que a Oriol Junqueras, a Carles Puigdemont en la huida que está en Bruselas, no se les ha perseguido por sus ideas, se les ha perseguido por intentar dar un golpe de mano el 1 de octubre. Y además a cámara lenta, porque el 26 de septiembre del 2017 ya habían preparado leyes que iban contra la legalidad española, y se les perseguía por eso, no por sus ideas. A nadie se le persigue por sus ideas en España, y eso tiene que quedar claro. Y el primero que tiene que tenerlo claro es alguien que ostenta la vicepresidencia segunda del gobierno. Y si no lo tiene claro, no sirve para ser vicepresidente segundo del gobierno, lo siento. Es que eso, ese es el ABC de la cuestión, ¿no? A mí, la situación, cuando te decía al principio, Félix, de esta tertulia...
Termina, Gaby, que tenemos poco tiempo y...
Es una situación frenética la actualidad. Me genera intranquilidad, porque si bien es cierto que el Partido Popular, en tanto que el principal partido de la oposición, las está pasando canutas con todo el tema Bárcenas, imagino que luego hablaremos con los periódicos, no es menos cierto que el gobierno da unas señales muy preocupantes de división y de conflicto interno.
A ver, Ricardo.
Sí, yo creo que Iglesias está en su estrategia, es vicepresidente y puede decir... digamos, claro, es el vicepresidente, pero luego tiene libertad de expresión, por supuesto, y le ha respondido a Ábalos, y le ha respondido la ministra de Exteriores, claro que sí hay una tensión, evidentemente son dos partidos distintos, son dos partidos que chocan a veces, entonces sí, esto es bastante, bueno, puede ser soportable o insoportable.
A veces, todas las semanas un par de veces, eso, diría yo.
Sí, eso lo dirá ya, bueno, pero la ruptura es lo único que puede, digamos, podría ser una situación distinta. Yo quiero decir que hay respuesta, siempre hay respuesta del Partido Socialista, o en el 90% de las ocasiones hay respuesta a las cosas que dice Iglesias. En esta ocasión ha vuelto a haber doble respuesta por parte de Ábalos también, le ha llamado incluso, en fin, le ha medio insultado a Iglesias, y verdaderamente, claro, el vicepresidente no puede, como el vicepresidente no puede hablar de que no hay democracia en España, no, simplemente puede hablarlo porque todo el mundo puede hablar de estas cosas y se va a reforzar la ley además. Me parece muy bien que se refuerce para que se puedan decir muchas más cosas, sí, está muy bien, pero desde luego también tiene que soportar Iglesias el que desde el propio gobierno pues se le tire de las orejas, o sea, es así, y él dice una cosa insoportable y es un encubridor de delincuentes. Así es, encubre a dos delincuentes que son Junqueras y que son Puigdemont. Son dos delincuentes y hay un encubridor que es líder de Unidas Podemos y vicepresidente de gobierno. Sí, es un encubridor, indudablemente.
Yo insisto, me parece absolutamente insostenible seguir así mucho tiempo más. Yo entiendo perfectamente que el presidente del gobierno ha depositado en Unidas Podemos y en toda la amplia mirada de partidos que forman el bloque de investidura, la esperanza de seguir en la Moncloa. Y además es muy normal. Yo el otro día hablaba con un dirigente del Partido Popular y me dice, mira, Sánchez está haciendo lo que puede. Bien, en el sentido ese, es decir, está intentando sobrevivir como haríamos cualquiera. Pero todo tiene un límite, Ricardo. Es decir, tú no puedes, como presidente del gobierno, asistir todas las semanas a una polémica a cual más atrabiliaria, porque claro, ponerse del lado de Puigdemont cuando incluso las instituciones europeas están del lado de España, del Estado español, en tanto que detentador de la soberanía, claro, y depositario de las libertades desde hace 50 años, es que eso se da de bruces contra todo. No se puede estar diciendo, no se puede estar diciendo amén, amén hasta que acabe la misa.
Muy, muy breve para mí, muy breve. Mira, cuando Sánchez tenga una alternativa a Unidas Podemos y el grupo de Esquerra Republicana, desde luego que la va a poner en marcha, en el momento en que tenga alternativa. Si no tiene alternativa a eso, no va a hacer nada, desde luego, no va a haber crisis de gobierno y desde luego el Partido Socialista va a seguir siendo el mayorita del gobierno y va a seguir adelante. Ahora, ¿eso quiere decir que no esté trabajando y no imagine otras situaciones para cambiar, digamos así, de socios? Hombre, por supuesto.
Porque
que
lo que
sí
es obvio, Ricardo,
vamos, el escenario catalán.
Lo que es obvio, Ricardo, es que el vicepresidente del gobierno Iglesias es persona astuta, sabe cómo se hace política,
claro, claro que sí.
Y sabe que está provocando. Sí. Esto es evidente que,
claro,
que no es a humo de pajas. Esto no, claro, es porque además ya serían muchas casualidades, muchas equivocaciones. Es que alguien me decía, no, es que se calienta cuando va a los medios catalanes un poco nacionalistas, independentistas. No, porque él es consciente de que, aunque esté hablando, anda, no, que no hay casos, aunque esté hablando para la hoja parroquial de Sigüenza, tiene después un recorrido en medios nacionales, si vale la pena repetirlo, eso es evidente. Javier Mar Domingo, buenas noches. Javier.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Buenas noches
a todos.
Habrá Bárcenas hasta en los bordes de los periódicos, de las páginas, ¿no?
Efectivamente. Sí. En los bordes no mucho, en las fotografías, en todos, en prácticamente todos.
En todos, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
En las grapas, si me permitís, sí, en las grapas, sí, sí, que ya no hay.
Sí, hay.
Sí, en algunos sí que hay grapas. Ricardo, hecho,
no, en algunos.
El ABC, el AB,
y la razón,
el ABC, ¿no?
Y la razón.
Sí, sí. De hecho, en su sala de máquinas, el director de ABC mencionaba las grapas.
Pero bueno,
en el día de hoy.
Sí, bueno, escuchad, hubo una experiencia que hizo, yo creo que ya era Vocento, de quitarle, porque la grapa hacía mucho más indolente el proceso de impresión. Y además es costoso. Subía el precio, aunque parezca mentira. Claro. Porque complicaba mucho, hacía mucho más sofisticado el proceso, etcétera. Y le quitaron la grapa. Y entonces el cabreo de los lectores de ABC fue tremendo, porque se les deshacía el periódico. Se les deshacía. Y entonces tuvieron que volver a la grapa otra vez. Volvieron a la grapa. Sí, sí, esto es rigurosamente cierto. Venga, Javier.
Historia.
Oye,
historia.
Os decía que se mencionaba en el ABC de hoy la grapa del periódico, porque no sé si habéis leído la sala de máquinas del director, de Julián, sí, Quirós.
Otra vez, ¿no?
Que lleva por título El señorito Iván. Y decía que el señorito Iván tiene una fijación obsesiva con ABC. Vete tú a saber por qué. A lo mejor su prominente padre le sacudía con el periódico en la coronilla, con grapa y todo, cada vez que volvía, con un suspenso, temiendo que ese chico no llegaría a nada si no metía la cabeza en política. Así es como empezaba
ayer,
la sala de máquinas
ayer.
De hoy.
Ah, de hoy.
De hoy. De sí. Mañana, la sala de máquinas de mañana,
es verdad,
lleva
es
por
verdad.
Título es que El señorito Iván,
dos.
Segunda parte. Efectivamente. Ya. Bueno, después de todo lo que ha pasado hoy con Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, que ha instado a que los suscriptores de ABC se den de baja. Bueno, pues viene a decir que ni se van a chantar,
qué,
ni se
qué
van
error,
a,
qué inmenso error, que diría,
ni se van a amedrentar, oh, y no van a consentir que nadie les diga dónde, cómo y cuándo hacer su periódico. Eso en la sala de máquinas de mañana de Julián Quirós. Si os parece, vamos con las portadas. Bueno. Que decías, Félix, que mucho de Bárcenas, por ejemplo, en el diario El Mundo. Leo que el abogado del Partido Popular se reunió 12 veces con el enlace de Bárcenas tras facilitarlo Enrique López, el consejero de Justicia y también secretario de Justicia del Partido Popular.
¿Consideramos entonces al abogado del Partido Popular parte del equipo de Casado, sí o no?
Bueno, es que esto empezó en 2016 y Casado ahí
no
era ni portavoz.
Bueno, lo que dice El Mundo es que el abogado del PP se reunió 12 veces con el intermediario. Lo que no sé es cuándo fue la última vez, porque esa información no la tengo en este momento.
Entre 2017 y 2019.
En 2019 estaba, o sea, ya Casado.
A ver, yo creo, si me permites, Félix, yo creo que en esto de Bárcenas, que va a ser sustancialmente, no está diciendo nada que no supiéramos ya.
Ya se lo ha dicho
el
la Fiscalía.
El Partido Popular, uh-huh, se ha financiado ilegalmente, aprovechando el juicio por la Caja B, la sede, que si Rajoy le dijo, le dejó de decir. Bueno, cambia una parte de la versión, dice que cuando él tiene la conversación famosa con Mariano Rajoy, que le dice cómo mantienes estos papeles, fue en 2010, ahora dice que es 2009, o viceversa, no me acuerdo. A mí lo más relevante es la nota de la Fiscalía, que dice que novedad, poca. Y el propio abogado de Barcelona reconoce que no tienen documentos, porque dice que se los destruyeron. Entonces, yo creo que esto tiene más efecto político sobre el actual Partido Popular de Casado y sus expectativas, principalmente en Cataluña dentro de 6 días, que cualquier otra cosa, porque judicialmente no creo que vaya a aportar grandes cosas, salvo que Bárcenas se guarde unas en la manga de que tenga algunas grabaciones, pues escuchando a Rajoy cómo recibía sobres, o algún alto cargo del PP reconociendo la contabilidad B, o cualquier otra cosa que, digamos, pueda aportar luz, pero lo demás está todo ya pues más o menos contado, ¿no? Y yo sí creo que políticamente para el PP es una bomba de relojería, vamos a decir, el Partido Popular, que estaba luchando en las encuestas por no ser superado por Vox en Cataluña, ahora está braceando porque... Hombre, ya a mí me cuesta mucho creer que Vox le vaya a pasar al Partido Popular en Cataluña este domingo, pero cuidado, cuidado. Y además creo que si eso ocurriera sería una mala noticia, no para el PP, para España. Yo creo que sería una muy mala noticia.
Yo creo, bueno...
Porque eso radicaliza...
Yo creo que sí.
Sí, perdona, Ricardo.
No, que yo creo que se lo está ganando Vox allí, el voto, digamos así, más caliente de Cataluña, porque estas agresiones insoportables y fascistas o stalinistas, lo que sea, pero totalmente antidemocráticas contra un partido político como Vox, que es absolutamente rechazable e insoportable, pues yo creo que esto da votos, Gaby, esto da votos. Y en Cataluña...
Sí, no, claro que... No, pero pues, estoy absolutamente de acuerdo, Ricardo.
Que le va a dar votos aquí.
Sí,
entonces
sí,
yo,
sí.
Para mí, la incógnita un poco todavía por desvelar de todo este... enjuague de la financiación del Partido Popular y de todo esto que se habla y de Bárcenas, es esas gestiones que se le prometían a Bárcenas y que parece que estaban en marcha con el Poder Judicial. Esto sí que es interesante, esto sí que tiene que saberse, porque si efectivamente la cúpula del Partido Popular en ese momento, no Casado, no desde luego, pero Rajoy, Cospedal, en fin, todas estas personas que estaban en esta cúpula verdaderamente estaban, digamos, intentando, o incluso tenían ya una cierta arquitectura jurídica para salvar a la mujer de Bárcenas, el propio Bárcenas, ahí hay un territorio muy grave por saber y conocer. Realmente hubo connotaciones, hubo, digamos,
ya, pero todo
gestiones...
Esto, como tú bien sabes, Ricardo, esto hay que probarlo.
Esto es muy importante.
Pero hay que probarlo. O sea, no vale solo con que yo redacte una carta de 8 folios diciendo, señoría, tal y cual, no, o lo pruebo...
Yo ya no me refiero a esto, que está claramente, como ha dicho Félix, bueno, no hay nada nuevo, como ha dicho la Fiscalía, la opinión pública ya ha sentenciado el tema y ya... todo.
Claro, es que sabe la historia.
Bueno, sí, hubo corrupción y tal, pero todavía queda, digamos, esa pieza separada para mí. A investigación de un Esteban Urrezieta o alguno de las personas, periodistas, colegas que están claramente, digamos, desarrollando una buena labor ahora con este tema, pues les queda esta pieza separada de cómo el Partido Popular intentó, para bien de Bárcenas y para bien de su esposa, negociar cosas con el Poder Judicial o presuntamente influir en el Poder Judicial. Esta pieza sí me parece relevante, no sé si jurídicamente, pero... para la opinión pública es una cosa muy interesante de conocer.
Más cosas, Javier.
Portada del País, fotografía también para el extesorero del Partido Popular, para Luis Bárcenas. Las amenazas de Bárcenas en el juicio de la Caja B sacuden al Partido Popular. El abogado del extesorero propone un careo con Rajoy y pide incorporar grabaciones para demostrar pagos en dinero negro a la cúpula del partido. Misma fotografía que en El País, a toda página mañana en el ABC. Bárcenas se agarra a un careo con Rajoy. El extesorero del PP pide enfrentarse a su exjefe en el juicio por la presunta financiación ilegal de la sede del partido, pero reconoce que no guarda pruebas de sus acusaciones. Y también en La Vanguardia, Bárcenas pide un careo con Rajoy. Fotografía la misma en todos los periódicos para el extesorero del Partido Popular.
Hay que hacer otra parada más. Son las 11:48. Enseguida volvemos ya en la recta final de este enfoque con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Javier Fernández Mardomingo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Gabriel San y con Ricardo Martín y Javier leyendo los periódicos de mañana. ¿Por dónde nos lleva la prensa de mañana, Javier?
Pues nos lleva también por lo que habéis estado hablando del vicepresidente segundo de Pablo Iglesias. Por ejemplo, en el diario El Mundo, su titular principal dice que Iglesias se alinea con Rusia y denigra a la democracia española. El vicepresidente secunda a Lavrov y defiende que España no tiene normalidad democrática por los condenados del procés. El gobierno de Putin se mofa de la propaganda acrobática de la ministra Laya y acusa a Borrell de ser un títere. En El País, Pablo Iglesias cuestiona la calidad democrática de España. El vicepresidente contradice la posición oficial del gobierno. Y también en la portada de ABC leo que Iglesias da la razón a Rusia sobre los presos secesionistas.
Estás, ya lo hemos contado el viernes, pero es que estas declaraciones del vicepresidente Iglesias, que ya son reiteradas o reiterativas, esto cogido en un tribunal internacional, es que desde luego van muy en contra de lo que es la realidad española. Es decir, si el vicepresidente de este país está diciendo que estamos instalados en una normalidad política y democrática,
es que, recuerdo, Félix, pues que,
es que no hace falta ningún fiscal ni ningún abogado, que es que no hace falta, no
queda,
no creo.
Queda pendiente la concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo, tanto de Puigdemont como de Comín.
Pues por eso digo, Gabriel.
Lo que fue consejera, Clara Ponsatí, y claro, si en el Parlamento Europeo escuchan al vicepresidente Iglesias...
Al abogado de la defensa de Puigdemont le llegan regalitos desde Madrid que no tienen precio, claro.
Yo quiero creer que es todo una escenificación de cara a las elecciones del domingo, pero me temo que el vicepresidente Iglesias yerra, quiero decir... si está de que en Comú pueden caiga, como dicen las encuestas, de poco le va a valer esto, ¿no? Además, este tipo de afirmaciones lo que hace es reafirmar el objetivo de Puigdemont de erigirse en el valedor de la causa republicana y en el milenarismo y en el victimismo del que ha hecho gala en los últimos 4 años para volver a ganar las elecciones y a superar a Esquerra Republicana. Es un escenario muy complicado el que se avecina el domingo por muchas razones. No tenemos tiempo en este espacio, pero por muchas razones. Desde la abstención enorme que se avizora hasta la posibilidad que hoy se ha conocido que no se conozcan los resultados el mismo domingo por la noche. Cosa cosa que democráticamente sí puede tener algún tipo de, bueno, introducir, no sé si dudas, pero sí, bueno, poner una situación complicada el asunto de esto.
Ricardo.
Sí, no, yo no creo que cotice mucho en términos electorales por parte de Pablo Iglesias estas cosas que dice, que definitivamente debe despistar muchísimo a su electorado en Cataluña, prácticamente es una ayuda a Puigdemont, o sea, claro. Cuando su aliado natural es Esquerra Republicana. Supongo que está muy, muy enfadado Junqueras hoy, porque dirá, pero esto es un aliado mío, pero si resulta que está claramente está favoreciendo a Puigdemont, que es el exilado, digamos, es el símbolo de la rebelión, es el símbolo de todo lo que ha pasado ahí. Y Pablo Iglesias, de pronto, digamos, apoya esta situación. Entonces, a sus electores el despiste ya tiene que ser tremendo, ¿no? Aparte ya, lógicamente, de una insoportable mentira, por parte de Unidas Podemos, cuestionando la democracia española, que es una cosa indignante, pero muy, muy indignante. O sea, para una persona de izquierda, esto es muy indignante que cuestione la democracia, porque haya dos delincuentes que, clara y terminantemente, han delinquido y han querido, digamos, el orden democrático también se lo han querido saltar, que son Junqueras y Puigdemont, y resulta que estos son unos héroes desde el punto de vista de Pablo Iglesias. Yo creo que eso no cotiza desde el punto de vista electoral, no creo que favorezca mucho a En Comú Podem estas declaraciones.
Leo también, Félix, sobre el vicepresidente del Gobierno en Voz Populi, en el diario de Gaby, que Anticorrupción eleva a la Fiscalía del Supremo una denuncia contra Iglesias por fraude en las primarias de Podemos. El Ministerio Público apela a su condición de aforado tras una denuncia presentada en julio por el líder de la corriente crítica, Ángel Barredo. Más problemas
este
para...
Colea ya, que este asunto colea, lleva 6 meses coleando, sí.
Sobre Cataluña, en la 2 de ABC, los CDR elevarán la violencia contra Vox antes del 14 de febrero. El independentismo radical se organiza para aumentar...
Como dice Ricardo,
aumentar...
a lo mejor elevan las expectativas electorales de Vox, o sea que al mismo tiempo, Ricardo. Pues
sí, dice que el independentismo se organiza para aumentar las agresiones en los actos del partido y que grupos de extrema derecha convocan ya movilizaciones para enfrentarse a los secesionistas. A ver cómo se...
No descartéis
bueno, yo creo que la coyuntura
es hacer un poco un futurible claro. Hipotizable, pero no descartéis que tanto las CUP por la parte independentista como Vox en la parte, vamos a decir así, constitucionalista o españolista, den la sorpresa el domingo, sobre todo si el escenario es de una baja participación. Hombre. En un escenario de baja participación, todos los expertos te dicen que si la participación baja del 55%, es decir, que solo participan los muy convencidos, el escenario es absolutamente imprevisible, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Parece que en ese escenario los independentistas tendrían una mayoría un poco más holgada, pero también es cierto que el otro lado, en el lado de los españolistas, digamos, Vox podría tener un excelente resultado precisamente porque es un voto muy militante, ¿no? Como es el voto del otro lado, ¿no? Vamos a decir así.
Bueno, yo creo que está claro que hay tres partidos que han definido lo que quieren. El PSC quiere negociación. Desde luego Puigdemont quiere ruptura y quiere otra vez la calle y la violencia. Es claro que eso es lo que quiere Junts pel Cat y es lo que quiere Puigdemont. Y después está Vox, que quiere, entre comillas, la Guardia Civil. Es decir, realmente hablamos de tres partidos que estos sí que lo tienen claro, porque Esquerra Republicana está ahí que sí quiere, pero no quiere, pero no quiere romper, quiere romper. Es el partido que es dubitativo. Pero los tres partidos que lo tienen claro, desde luego, y eso se va a reflejar en las urnas, o esa es mi opinión, es Vox, por una parte, Vox, sí, Junts pel Cat, desde luego, es la ruptura violenta, y después el PSC, que es lo que plantea la negociación. O sea, pero son tres vías, el resto están ahí entre que sí, que sí, no. Entonces el elector, si llegado el caso, pues va a estar en esas tres posiciones más nítidas, ¿no?
Bueno, ¿alguna cosa más, Javier? Porque apenas nos queda 1 minuto y medio.
Pues precisamente lo que comentaba Gaby, que las encuestas de Ciudadanos dan por primera vez la victoria al constitucionalismo y que la formación de Inés Arrimadas anima a todo el mundo a votar porque el escaño decisivo se lo juega con la CUP, Ciudadanos. Una cifra, Félix, una cifra preocupante, que ya conocíamos, pero preocupante, no deja de serlo. En el mundo, 3 millones son los contagios que mañana alcanzaremos en España por coronavirus. también en el mundo que el Celta frena la racha de victorias del Atlético de Madrid. No me ha gustado mucho eso de sacar otra vez a relucir al Pupas, que has dicho al principio, pero bueno, bueno, ya te lo diré en privado.
Pues ya me lo dirás en privado, pero claro, perder en el último minuto cuando estaba jugando bien el Atlético de Madrid, pues bueno, ya me contarás.
En el último minuto, los últimos días. Mira, este fin de semana han empatado en el último minuto al Burgos y al Atlético de Madrid, para que veas.
Que queda
el
mucha
fin de semana que es mejor no jugar la Liga.
Queda mucha Liga, efectivamente.
Sí, queda muchísimo.
Aunque para que veas tú, lo enterado que yo estoy y soy aficionado al fútbol, pensaba que era un partido de la Copa.
Claro, es que ya no sabe uno lo que se juega.
Ya no sabe uno lo que se juega, efectivamente. Bueno, queridos amigos, que ha sido corto, pero bueno, intenso. Gracias, Ricardo Martín. Eso. Hasta el próximo lunes. Gabriel, te digo lo mismo. Lo veremos ya con Carlos Dávila, espero, el próximo lunes, si no tenemos más dificultades con la programación. Javier Mardomingo, tú y yo mañana a las 8. Un abrazo, Javier.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y a ustedes, nuestro agradecimiento, como siempre, por estar ahí en la sintonía del enfoque de Onda Madrid. Volveremos mañana con nuestras cosas, noticias y análisis políticos. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.